Lo habíamos dicho temprano. Parece que había un planeta y nosotros no sabíamos.
Él tampoco sabía de nosotros, así que no hay que ponerse mal por eso.
Y un grupo internacional de científicos lo han descubierto. Parece que están descubiertos, que es algo que hacen, a lo que se dedican.
Digamos. Salen, descubren o no un planeta y vuelven. No,
no, es, que, no, no es que salen. Eso.
Vamos a dar una vuelta. ¿Encontramos algo? Sí, pegamos por el planeta.
No, dale, es que volvamos. Salen a buscar en salen. Una nave especial y la encuentran. Pero en ese grupo internacional había un argentino y nosotros dijimos, ¿en serio? Y vamos a buscarlo y vamos a ver si tiene ganas de venir a la radio. Y está con nosotros Rodrigo Díaz. Hola, Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a ustedes por la invitación.
¿Fue así, con un grupo internacional?
Correcto, sí, fue con un grupo internacional. De hecho, el artículo que se publicó hoy se hizo público, está liderado por un investigador de Grenoble. Y yo soy parte de ese equipo, digamos, yo tuve algún rol en el análisis y modelado de los datos.
Vos sos doctor en ciencia física de la UBA, vos estudiaste en Buenos Aires.
Sí, yo estudié en Buenos Aires, hice mi licenciatura en Exactas, en la UBA, y después hice mi doctorado ahí mismo. Y después me fui unos años a trabajar en Europa, a hacer lo que se llaman estancias postdoctorales, que duran 2-3 años en distintos centros de investigación.
¿Siempre quisiste hacer esto?
Sí, es difícil encontrar el momento, digamos, recordar el momento en que me dije, quiero hacer esto, digamos, siempre hubo un interés desde muy chiquitito, así que sí.
¿Qué era lo que te interesaba de chiquito?
Un poco todo, me parece que me gusta cómo funcionan las cosas y aprender cómo funcionan las cosas, ver cómo funcionan las cosas. Tengo recuerdos de muy chiquito mirando el cielo con mi padrino en las noches de verano. Todo eso me parece que está presente en mi vocación, digamos.
¿Y cómo es que, a ver, a esta altura, es una pregunta naif, pero a ver si se entiende, a esta altura se encuentra un planeta nuevo? Es como si uno estuviera en el barrio desde hace 80 años y un día descubre que hay una casa nueva. Y uno dice, bueno, pero ¿no te diste cuenta antes? ¿Qué es? Como un sistema de barrido de espacial que se saltea lugares y de repente...
Me gustó lo del sistema de barrido.
Me gustó.
Yo soy muy...
Sí, es como si estuvieras en el barrio y te encontraras que hay una piedrita nueva en una maceta de un vecino en el cuarto piso.
Claro.
Es más parecido a eso, digamos.
Excelente.
Las cosas del cielo, si uno sale anoche y ve el cielo, ve la luna, los planetas, eso ya está, eso ya los conocemos. Si bien siempre hay sorpresas del sistema solar, siempre aparece algún planeta pequeñito, muy débil, que no conocíamos. Esto es otra cosa, digamos. Estos son planetas que están en torno de otras estrellas, ¿no? El Sol es una estrella. Cuando uno sale anoche ve todas esas cosas que dije, más estrellas, un montón de estrellas. Y esas estrellas sabemos que son parecidas al Sol, al menos algunas de ellas. Tienen características que se parecen y lo que estamos descubriendo en estas últimas 2 décadas, porque es un campo muy nuevo, son planetas alrededor de esas otras estrellas. Uh-huh. Teníamos casi, estábamos convencidos de que hace 20 años yo no me estaba dedicando a esto, pero había una cierta idea general de que estos planetas tenían que existir. Pero solo hace 20 años, en 95, apareció, se descubrió y se detectó el primer planeta en torno a una estrella de tipo solar, parecía.
O sea, primero los científicos supieron que eso era factible que pasara y después lo pudieron comprobar.
Bueno, sí, digamos, la primera idea de planetas, hay muchas, digamos, datan del siglo XVI.
Para que te quede claro, nuestros entrevistados nos abren la tabla del 8. En general tenemos muchos entrevistados que decimos 8 por 8 es 64, no lo saben, así que vamos a ser muy básicos en todo esto, Rodrigo, por favor.
Con mucho gusto.
Hay entonces algunas estrellas que son como soles.
Sí, correcto.
Y esas estrellas que son como soles tienen planetas. ¿Y cómo se llega a saber que tienen planetas? No, bueno, porque los ves.
No, en la mayoría de los casos no los vemos, digamos. No tenemos una foto de un planeta extrasolar. Simplemente porque las distancias que nos separan de estas estrellas son tan grandes que la luz que podría reflejarse en el planeta y llegarnos a nosotros está confundida con la luz de la estrella. Las estrellas las vemos como puntitos. Y lo único que tenemos, en la gran mayoría de los casos, repito, hay algunas excepciones muy, muy contadas por ahora, lo único que tenemos es la luz que nos llega de esas estrellas. Entonces, los métodos que se usan, por lo menos los más exitosos, observan exclusivamente la estrella e intentan encontrar variaciones en la luz de esa estrella que hagan pensar o que revelen la existencia de un planeta. Y eso fue como lo hicimos nosotros. En este trabajo que salió publicado ahora, lo que medimos es la velocidad de la estrella. la velocidad de la estrella, aparte, no en el plano del cielo, no moviéndose en el cielo, sino cuál es la velocidad que tiene la estrella hacia el Sol o hacia nosotros, hacia la Tierra, y alejándose de nosotros.
¿Cómo se mide eso?
Eso se mide haciendo uso de un fenómeno físico bastante conocido que se llama efecto Doppler, que es un efecto que tal vez oyeron mencionar, porque en realidad sirve o afecta a todos los fenómenos ondulatorios. Por ejemplo, el sonido también es una onda, y también sufre este efecto Doppler, ¿no? Entonces uno lo puede experimentar en la vida cotidiana cuando está parado y pasa una ambulancia cerca de uno en la calle, digamos, uno escucha un cambio en la frecuencia de ese sonido. Es el cambio, básicamente el efecto Doppler es el cambio de la frecuencia de una onda cuando la fuente se mueve con respecto a uno. Y con la luz pasa lo mismo, nada más que la frecuencia, lo que es la frecuencia de la luz corresponde al color o a la longitud de onda en la luz. Entonces, midiendo muy precisamente la longitud de onda de la luz que nos llega de las estrellas, podemos detectar
el movimiento de esa estrella
hacia nosotros y alejándose de nosotros. Y variaciones, digamos, variaciones en esa velocidad nos dan indicio de la presencia de un objeto en torno a esa estrella.
Ah, como eso no es continuo, como hay un momento en que eso está variando, es porque claro. Puede ser que vaya
un básicamente planeta. Deja una variación, hay un vaivén, como si fuera una sinusoide, y ese movimiento de ida y vuelta de la estrella nos revela la presencia de un objeto en torno a ella, porque las estrellas, digamos, los planetas cuando giran en torno a la estrella, en realidad también hacen que la estrella se mueva, ¿no? La estrella no es que está fija y los planetas se mueven.
Por atracción gravitatoria.
O sea, ¿el Sol también se mueve por nosotros?
Totalmente. El efecto más grande, digamos, en el sistema solar es el de Júpiter. Si uno mirara al Sol desde afuera del sistema solar, lo más fácil de detectar sería Júpiter, porque es muy masivo, por más que esté más lejos del Sol que la Tierra, es mucho más masivo.
¿Y cómo se sabe que el planeta que se descubrió tiene una temperatura o tendría una temperatura que oscila entre los menos 60 y los 20 grados? ¿Con qué, digamos, por cercanía o por distancia con la estrella en torno a la que gira? ¿Es eso?
Claro, bueno, hay varias cosas para decir ahí. Digamos, en primer lugar, conocemos del planeta, no tenemos gran cantidad de información. Podemos saber la masa gracias a este efecto. Digamos, cuanto más masivo es el planeta, mayor es el efecto, entonces podemos tener una medición de la masa. Y también podemos medir su periodo, que nos dice a qué distancia de la estrella está. Entonces, teniendo información sobre cómo es la estrella y cómo es y cuál es la distancia que separa la estrella del planeta, podemos estimar cuál es la temperatura del planeta. Para saber, es una temperatura, se llama temperatura de equilibrio, que no es necesariamente la temperatura que existe en la superficie del planeta. Para tener información más precisa necesitamos ahí entrar en un campo que es el del modelado numérico de las atmósferas del planeta, posibles atmósferas, y ahí hay que hacer suposiciones sobre qué tipo de atmósfera tiene y demás.
O sea que la temperatura es como un promedio de toda la masa planetaria.
Claro, la temperatura, claro, sí, la temperatura que se reporta en el artículo es la temperatura de equilibrio, que va entre estos menos 60 y 20 grados, digamos, que salió en algunas gacetillas de prensa, y esa temperatura es la temperatura de equilibrio. Para saber con más detalle lo que pasa en la superficie del planeta, recurrimos a modelos que tienen en cuenta cómo es la atmósfera del planeta, de qué está compuesto, cuál es la radiación que le llega a la estrella, y todo eso son un montón de suposiciones, y algunos modelos y difieren un poco, digamos, los resultados según el modelo que uno usa.
O sea, son suposiciones.
No son suposiciones, son modelos, digamos, son cosas diferentes, ¿no? Digamos, los modelos tienen sus suposiciones, pero llegan, digamos, al resultado a partir de todo un trabajo matemático y
matemático, físico, o sea, se toman las condiciones de la Tierra y se mide en paralelo con eso.
Sí, sí, está bien eso, que sí, se hace alguna analogía y se hacen desarrollos físicos, matemáticos y mucho numérico, ¿no? Las computadoras ayudan mucho a hacer estos cálculos. Y eso nos da, aunque todavía hay algún grado de incerteza, que en la superficie podría llegar a haber agua líquida. Digamos que las temperaturas en las superficiales, ya no te estoy hablando de temperatura de equilibrio, sino una temperatura superficial, es tal que el agua podría estar en estado líquido, que es lo que define a la zona de habitabilidad en torno a una estrella.
Si hay agua puede haber vida.
Sí, digamos, sí.
Pero digo que
podemos hablar, claro.
Claro, pero que haya agua, ¿es igual que haya vida? No, está bien.
De hecho, que haya agua es más o menos un requisito medio mínimo que piensa que podría ser necesario para la vida. No tenemos certeza sobre eso. El único lugar donde conocemos que existe la vida, claro, es en el planeta Tierra.
No es sine qua non, hay agua, claro, y vida, ¿no?
No, pero creemos, y hay argumentos químicos, digamos, biológicos, que hacen pensar que los procesos que dan lugar a la vida y que necesita la vida necesitan de un medio acuoso.
La vida tal cual como nosotros la conocemos.
Claro. Por supuesto. Y ahora, eso está incluso, sí, eso incluso está puesto en duda para la biología, claro, de la Tierra, digamos. ¿Cuál es el campo de la biología en la Tierra? Está, de alguna forma, reducido a lo que conocemos como vida. Podría haber un montón de cosas, claro, pasando acá al lado nuestro que no...
No es absoluto, digamos. O sea, las condiciones que nosotros tenemos, no, son las que nosotros tenemos. Claro. Podría, las mismas condiciones en otros en otro planeta, en esto, sí, no necesariamente, claro, originarían vida.
Totalmente. Y viceversa, esto, digamos, podríamos tener condiciones muy diferentes que originan vida.
Pero es muy grande, saber, todo. ¿Por qué hay tanta obsesión con encontrar vida en otro planeta?
Obvio.
Pero ¿cuál es la razón, la razón operativa? Digo, porque nos queremos ir, es como ir a buscar casa, pues nos vamos a ir acá, no entiendo. ¿Por qué estamos tan
interesados? No entiendo cómo hacer esa pregunta.
No, bueno, por curiosidad, o sea, bueno, hacemos todo este despliegue. ¿Y si no vamos a morir cuando aparezca la vida en otro planeta? Vamos a estar todos muertos.
No, tal vez no, porque de hecho, en el futuro bastante cercano, planetas como este, digamos, ubicados relativamente cerca del Sol, o del Sistema Solar, nos van a permitir hacer una averiguación más precisa acerca de cómo es la atmósfera del planeta. Hasta ahora yo les decía, son modelos, son más complejos, pero en poco tiempo, en pocos años, vamos a tener capacidad de hacer una medición de la atmósfera de este planeta. Y ahí ya vamos a tener más indicios de que está compuesta la atmósfera. Y si tiene algunas cosas que llaman biomarcadores, que serían algunas moléculas que revelarían la presencia de vida en el planeta. Eso va a venir, espero, antes de que nos muramos. Es decir, en los próximos 15 años.
¿A vos no te apasiona saber si hay vida?
Claro, y aparte está la pregunta
en sí, ¿no?
Si tengo
un día nihilista, no.
Ah, bueno, hoy, claramente quedo como hoy, ¿no? Hoy le agarró nihilista y a mí, claro, que me importa, sí, si sí, yo me voy a morir dentro de poco. Pero hay una cosa que es muy, muy, o sea, más allá de lo que plantea José. Esta sensación de... si uno estuviera en una isla encerrado, sentiría que quisiera saber si hay algo más allá del mar, y el cosmos es nuestro gran mar, ¿no? A ver si hay algo. Ay, en esto entra una cosa muy, muy casi te diría filosófica, sí, que intercede esto que vos estás hablando, uh-huh, que es ciencia, no diría pura, pero muy matemática, uh-huh, y todo lo demás.
Ciencia,
¿no?,
básica, sí.
Yo quiero saber si hay kioscos.
Claro. No, fuera del chiste.
Podemos abrir un par.
La pregunta es porque uno piensa, bueno, toda esta búsqueda, además de ser metafísica, filosófica, tiene que ser, pienso yo, práctica, así que hay algún interés en el futuro, bueno, descubramos nuevos planetas por si este no sirve para nada.
Ahí difiero fuertemente con vos, si me permitís. Digamos, yo no creo que las preguntas de la ciencia tengan que ser prácticas. Por dos razones. Primero, porque no sabemos qué va a ser práctico en los próximos años. Muchas de las... ¿quién está con Wi-Fi ahora conectado con
su teléfono? Todos.
Eso fue una cosa que inventó un astrónomo para hacer conectar, no sé... Dicen, no conozco.
¿Un astrónomo o una mujer? Yo tenía entendido que había sido una mujer buena.
Puede ser un astrónomo mujer también. para conectar un telescopio con una cúpula, con no sé qué. Y eso en su momento servía para este tipo, esta mujer, claro, y nada más. O sea, punto uno, no sabemos para dónde va a ir la cosa que sea resulte práctica. Y el segundo punto, para mí personalmente más importante, es que es parte de nuestra naturaleza también buscar, hacernos preguntas. Nos podríamos preguntar para qué sirve la literatura, para qué sirve la música. Creo que en este programa pasa mucha y buena música. Me pregunto, ¿para qué pasa? ¿Para qué componemos música? ¿De qué sirve componer música? Es una actividad humana que tiene tanto valor como las artes y tanto valor como...
Bueno, pero José tiene un día nihilista.
Bueno, no, sí, pero me parece muy interesante...
Con una actitud nihilista, comparto.
Pero me parece interesante esta comparación de las ciencias exactas con lo que puede ser una ciencia social o una búsqueda más de tipo filosófico. Me parece que como respuesta es interesante. Uno lo liga en general a búsquedas más duras, pero ligado a casi una búsqueda
la
poética.
La ciencia tiene esa ventaja de tener ambas, ¿no? De tener una capacidad de modificar la realidad y la sociedad positivamente y negativamente, porque no hay que olvidarse de la bomba atómica, digamos, pero a la vez tiene esta búsqueda por la búsqueda en sí, por el puro deseo de conocer. Y
después
de
ves para qué te puede servir, pero después, incluso...
Que no sabés, ni siquiera vas, claro, a saber tal vez, claro, cómo van a usar lo que nosotros desarrollamos para este trabajo, por ejemplo, ese desarrollo... ¿A quién va a incentivar?
¿Qué
o
le
cómo
dispara?
Va a
¿Qué preguntas se te disparan a vos? ¿Te disparaban de chiquito cuando ibas con tu padrino una noche de verano a ver el cielo? ¿Cuándo mirabas el cielo?
no sé, pasó mucho tiempo, es difícil recordar. Sí, me acuerdo que el tema de la vida extraterrestre fue algo que me atrajo desde, no sé si tan chiquito, pero desde muy joven, digamos.
¿Eras joven cuando viste E.T.?
Cuando vi E.T., sí, no me acuerdo qué edad tenía cuando vi E.T., pero sí, esas todas las preguntas sobre la vida extraterrestre.
Claro, pero ahí está todo, digamos, vos, científico, trabajando todo esto, E.T. o cualquier película alrededor de la ciencia, sí. Mirar, qué sé yo, Cosmos de Carl Sagan, por ahí lo viste también.
Sí, leí el libro, vi la serie.
Claro, pero
me encanta, digo,
tengo una foto en casa.
Tengo una foto, pero sí. Digo, hay bueno, eso es lo que digo. Hay un parámetro de cosas digamos de la parte del entretenimiento, de la cultura, que por ser científico vos consumís con mayor conocimiento.
¿Sos nerd?
No, nerd no, porque
son dos preguntas diferentes, pero creo que puedo responder sí a las dos. Sí. Consumo ciencia ficción, sí, me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta cuando está bien hecha.
¿La de Matt Damon, Marciano?
La del Marciano me parece que está bien. La de Matt Damon que está en otro, ¿cómo se llama?
Que queda en Marte.
Interestelar, por ejemplo, me aburrió mucho.
No, bueno, eso sí. Pero el Marciano que es la que queda Matt Damon varado en Marte, la misión de Marte.
Me divirtió mucho, me parece que está muy bien. Dicen que al principio tiene algunos problemas físicos.
Me lo podés explicar mejor vos que yo.
Dicen que es imposible una tormenta de ese calibre en Marte porque la densidad de la atmósfera es tan poca que es muy difícil que el viento te puede empujar, por ejemplo.
Pero en Hollywood están todos muy calientes, así que eso puede pasar, como hemos podido ver últimamente. Bien, entonces, ¿es el tuyo?
Creo que lo pagué.
Espero que sea el tuyo, porque si es el mío estaría muy mal.
Silencio.
No, es el mío. Bueno, chicos, lo siento, nunca estuve en una radio, discúlpenme.
Yo le preguntas taradas, pero vos no apagás el celular.
Bueno, y cuando decidiste que esto iba a ser lo que ibas a hacer en tu vida, que ibas a entrar a estudiar física en la UBA, ¿quiénes son los que te dijeron que te vas a morir de hambre?
La gran mayoría de las personas con las que hablaba. No, mucha gente, es verdad que dice cosas similares o te sugiere que hagas otras cosas, que tengan más, entre comillas, salida laboral. Digamos, obviamente, esto se dice mucho. Y bueno, la verdad es que el físico, el investigador básico, tiene una salida laboral que en Argentina tal vez es más acotada que en otros países, pero que, la posibilidad existe. Y la formación en Argentina, y por lo menos la que yo conozco en particular es de la UBA, pero digamos, me parece que en general, por lo que veo de mis colegas del resto del país, es muy muy buena en ciencias. Y no tenemos absolutamente nada que envidiarle a la formación que tienen nuestros colegas europeos. Estados Unidos conozco menos, pero por lo menos europeos.
O sea, es un buen lugar para estudiar física, la UBA, por ejemplo, donde vos estudiaste.
Sin duda, sin duda.
Hasta donde entiendo, creo que
Y para hacer investigación también, ¿eh? No solo...
Que se hace acá el doctorado, a veces el riesgo es que se van todos a hacer el postdoctorado al exterior y la duda es si vuelven después del postdoc.
No vuelven,
y lo
no
que
volvemos,
entiendo que está pasando desde hace ya varios años es que están volviendo.
¿Por qué volviste?
No, mucha gente me lo planteó como reproche. No, volví por muchas razones. Hay una razón familiar muy fuerte, que es que cuando estaba afuera tuve un hijo con mi mujer, digamos. Que se llama Ulises, que tiene 3 años, que está con un poco de fiebre, así que espero que me esté escuchando, le mando un beso desde acá. Y eso, la verdad que estar afuera, estar en Ginebra, estábamos en ese momento, nos costó un poco y queríamos que Ulises tuviera, que nuestro hijo tuviera más contacto con la familia, con los abuelos, con los primos, tiene un montón de primos, a los cuales también les mando un beso si están escuchando. Y por otro lado, también porque justamente esta educación de calidad que recibí sin pagar un solo peso, digamos, yo fui alumno de educación pública desde la primaria para adelante, nunca pagué un peso. Yo siento que tenía una deuda, sentía que tenía una deuda, siento que tengo una deuda con la sociedad y que una buena forma de pagarlo era estando acá, era más fácil hacer eso estando acá que estando afuera. Así que es una mezcla de...
Y cuando te decían, mira, búscate algo que te dé... sé abogado y déjate de joder. ¿Qué contestabas? ¿Qué decías?
Por suerte tuve mucho apoyo de mis padres también, a los cuales también les mando un beso si están escuchando.
¿Qué hacen tus padres?
Mi padre es ingeniero y mi madre es matemática y se dedica a la docencia. Ahora están los dos jubilados. O sea, tuve mucho apoyo de ellos, lo cual me permitió sin duda dar los pasos con más tranquilidad o con más firmeza. Pero bueno, no sé, a la gente tuve este apoyo que la verdad fue muy importante. Y también me parece que a la gente que dice estas cosas posiblemente no conozca realmente cómo trabaja un físico, de qué trabaja un físico, un científico básico en general, ¿no? Digo un físico porque es mi caso, pero... Y posiblemente esta gente que dice eso lo dice más de oído o porque no tenga un conocimiento verdadero de cómo es la vida del científico. Que por supuesto, digamos, no es una vida de lujos, eso se los puedo garantizar, pero permite una vida correcta y haciendo lo que a uno le apasiona, que eso es importantísimo.
Y cuando tu hijo Ulises sea un poco más grande y te pregunte a qué te dedicas, papá, ¿cómo le vas a explicar tu trabajo?
Qué buena pregunta, todavía no lo pensé. Le intento explicar de vez en cuando, le intento mostrar el cielo, digamos, las veces que estamos al aire libre de noche. No sé cómo se lo voy a explicar. Posiblemente le voy a explicar que intento, no sé, que intento aprender algo acerca del mundo que nos rodea, del universo. Eso.
¿Tuviste alguna vez alguna duda con respecto a tu profesión?
¿En qué sentido?
A tu vocación, digo tú.
Si flaqueó, digamos, mi decisión. Y sí, yo creo que nunca fue una crisis, pero siempre de vez en cuando viene la pregunta de si no podría estar haciendo otra cosa, etcétera. Creo que también es me interesan muchas cosas, así que posiblemente también sea un...
Por algún lado va, claro. Por algún lado va. Hablabas de... hay una diferencia entre el científico europeo y el científico del otro lado del charco, digo, los Estados Unidos.
Europa y Estados Unidos. Y me cuesta hacer un juicio ahí porque conozco mucho menos a los científicos de Estados Unidos. Si bien tengo trato con ellos y tal, no es la relación cercana que tuve y que tengo con la gente de Europa. Con la gente de Europa nos entendemos muy bien, la verdad. La ciencia aparte tiene algo muy internacional, ¿no? Claro. Hay una cita de un físico holandés del, no me quiero equivocar, del siglo, creo, 16 o 17, Huygens, tal vez 18, que dice, la ciencia es mi religión, el mundo es mi país. Esta cosa ya entonces había ahí como una visión de que estamos... muy muy unificada, digamos, ¿no? Y sin hablar de ahora ni hablar con Skype, con todos los métodos de comunicación que tenemos.
Decías que seguramente alguna gente de esa que dice, che, te vas a dedicar a las ciencias duras o a la física, si con eso te vas a morir de hambre, tratar de buscar algo más práctico, seguramente lo dice por desconocimiento. Estoy pensando, esta radio se escucha por suerte en todo el país, que habrá... O algún chico que quiera estudiar física, lo cual es muy raro, porque es un chico que estudia física y escucha AM a las 3 de la tarde, tiene problemas.
Está mal.
Está mal.
Algún padre de un chico, padre, algún tío de un
exactamente,
chico.
Exactamente. Algún... O como tu padrino que te hacía mirar las estrellas en la noche de verano. Yo digo, ahora en un ratito va a estar el informativo, no sé si vamos a tener tiempo de desarrollarlo antes, pero al menos podemos empezar y después podemos seguir. Que nos cuentes claramente... ¿Qué cosa hace un físico? ¿Cómo estudia cotidiano? ¿Y por qué no es tan raro que alguien pueda vivir de eso que vos estudiaste? Uh-huh. ¿Cómo es el asunto?
Son muchas preguntas.
Sí. A ver, tenés dos minutos porque viene el informativo. Listo,
bueno, va.
Empecemos el tema y lo seguimos después del informativo.
Lo podemos desmenuzar. ¿Qué hace un físico? Me parece que es una pregunta que se puede responder de muchísimas maneras. El físico, hasta como yo lo veo, es una persona que tiene... muchas posibles ocupaciones, digamos. Hay gente que hace física teórica, que pasa el día con papel y lápiz, a lo sumo con una computadora. Hay gente que se dedica, digamos, va desde ahí, a gente que anda con herramientas y arreglando equipamiento, subidos a una camioneta, por ejemplo, en la Pampa del Leoncito, persiguiendo vacas que les están comiendo los cables de los detectores del Observatorio Piroche, por decir una cosa.
No, ¿eso
no
pasa?
No, lo sé, lo dije así nomás. O sea que hay un espectro enorme de lo que es un día diario de un físico, ¿no? Yo estoy un poco en el medio porque, digamos, me dedico a las observaciones astronómicas, entonces me toca de vez en cuando ir a observatorios astronómicos de noche, trabajar con instrumentos. Trabajé muy cerca de un instrumento en particular en estos años que estuve en Francia.
Ese que mide las ondas.
Claro, es un instrumento que permite hacer este tipo de mediciones de velocidad radial, digamos, es el término técnico. Y por otro lado también tengo una fuerte pata de trabajo con los datos, con el análisis y con el modelado, que eso ocurre en mi oficina, con mi computadora y demás. Es decir, que tengo un poquito, estoy un poquito en el medio, entre esos extremos
de,
que les...
Algo de la calle y algo del estudio.
Y cuando mirás el cielo, ¿lo mirás en silencio? Me imagino en un laboratorio, en el observatorio, perdón, mirando el cielo. ¿Es una situación silenciosa o comen, se pone música? Mira. O como, claro, ¿cuándo?
No, ustedes, claro, es que esto es algo... Hay una imagen, ¿no?, del astrónomo, claro, poniendo el ojo ahí de noche en el telescopio, intentando dibujar...
Dibujito así, animado.
Encontrando la luna con cara, no, no. Así, ¿no?
Eso no es para nada.
Pasamos como... del nihilismo al infantilismo. Sí, me voy a retirar.
Muy fácil.
No estoy estable, chicos.
Sí. Las cosas no ocurren así, digamos. Ya no ocurren así. Lamentablemente, esa imagen romántica desapareció. O lamentablemente, o afortunadamente, porque ahora... En general se observa en una sala iluminada y podría ser como esta, digamos, con computadoras. Los telescopios a veces están en el cuarto al lado, pero a veces están a varios kilómetros de distancia. A veces están
pantallas.
En otro continente, ves pantallas, sí. Ponemos música, nos levantamos a buscar un café, volvemos. Es muy ameno comparado con lo que vivieron los astrónomos de otras generaciones, digamos.
Son las 4 de la tarde. Estamos hablando con Rodrigo Díaz, que es argentino, 37 años, ha participado del grupo que ha encontrado un nuevo planeta, y de eso estamos hablando y de todo lo que tiene que ver con... No sé bien, pero estamos hablando de todo lo que tiene que ver. Son las 4 de la tarde, informativo de Radio Nacional.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 6 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, para que lo escuches en cualquier parte del país, desde La Quiaca hasta lo que ha llegado de la Antártida hasta ahora, que debe ser 3 cubitos, ponele. Estamos hablando con Rodrigo Díaz, que es doctor en Ciencia Física de la UBA, estuvo 7 años en Europa, está trabajando en Francia, en Suiza, volvió al país en agosto del año pasado, ¿viste?
Sí. Correcto.
Y es investigador adjunto de CONICET, trabaja en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, IAFE, de la UBA. Y, ¿cómo es que pasaste a integrar el grupo este que ha descubierto el planeta nuevo?
Bueno, viene de mi estadía en Europa. El contacto, mi participación, yo era parte, digamos, yo trabajaba con estos investigadores en Europa. Y, bueno, por ahora estamos manteniendo los lazos.
¿Cómo era que trabajabas con ellos? ¿Vos, como parte del CONICET, trabajabas con ellos?
Cuando terminé mi doctorado tuve una beca postdoctoral de CONICET durante unos meses y después me fui a trabajar a Francia con un contrato de una agencia francesa.
¿Del Estado francés?
Sí, el primer contrato era de una agencia de investigación, algo del Estado francés. Y después estuve en otro grupo, también pagado por, en este caso, por una beca de la Comisión de Actividades Espaciales de Francia, y después en Ginebra con dinero ginebrino, digamos. O sea que era parte de esos grupos, y mantengo los lazos con estos investigadores y colaboramos, y en consecuencia llegamos a tener resultados.
¿Y qué fue lo que vos hiciste?
En este trabajo en particular, hice todo el modelado y análisis de los datos. Es decir, una vez que uno tiene todas esas mediciones que permiten detectar un planeta, el planeta no se detecta solo en un sentido, ¿no? Digamos, uno tiene todas esas mediciones y ve que hay algo, tal vez a simple vista casi, pero la forma de hacerlo es proponiendo de alguna forma un modelo que explique las observaciones. Ese modelo incluye, entre otras cosas, un planeta, en este caso, ¿no? Podría ser un modelo que incluyera 2, 3, 4. Y entonces yo lo que hice fue trabajar en ese modelo, en desarrollar ese modelo que tiene un planeta, pero que aparte tiene otras cosas que tienen que ver con la estrella, que son de alguna forma interferencia, ¿no? Entonces, digamos, mi contribución fue el desarrollo de esos modelos, la comparación de varios para ver si cuál tenía más apoyo de los datos, etcétera, y todo el análisis.
¿Vos ya sabías que ahí había un planeta?
Sí, teníamos fuertes evidencias, sí. Digamos, no, mi parte no fue poner en duda eso, ¿no? Aunque en el camino lo hicimos, digamos, demostramos que estaba ahí.
¿Y cuánto tiempo te llevó?
Este, bueno, a todo el equipo le llevó 12 años. Porque, digamos, si vos contás desde el tiempo que se obtuvo la primera observación, acá tengo el artículo, así que puedo dar los datos precisos. La primera vez que apuntamos, o que apuntaron el telescopio a esa estrella, fue el 26 de julio de 2005. ¿También? A partir de entonces.
Dijeron, uy, mira, vamos a ver esto.
Sí, se hace así ahí, un poco. No tan al azar.
No tan random, pero
no
sí.
No tan random, pero sí, como no sabes dónde vas a encontrar, se hace una especie de. Se hace un catálogo, digamos, y se sondean todas las estrellas del catálogo. El catálogo tiene alguna especie de, alguna coherencia, por ejemplo, se observan todas, por decir algo, todas las estrellas de determinada característica que estén a menos de 30 años luz, por ejemplo. Claro. Entonces vas pasando por todas. Pero la primera vez que le apuntamos a esta fue en julio del 2005.
¿Ahí fue cuando le pusieron un nombre a esta?
No, esta estrella es conocida hace muchísimos años. Como es una estrella tan cercana también, sí. Una de las grandes ventajas del sistema es que está muy cerca, de hecho, ahora veo que estaba en el título, es una estrella que se conoce hace muchos años.
¿Qué se llama?
Tiene varias designaciones, la que usamos, la que está ahora, digamos, más en la boca de todos, es Ross 128.
Por eso el planeta se llama Ross 128b.
Esa es una cosa que, si bien todavía no está del todo estipulada por la Unión Astronómica Internacional, que es la que decide los nombres, el campo, que se desarrolla hace más de 20 años, le pone los nombres a los planetas de esta manera. Es decir, le agrega una letra en minúscula al nombre de la estrella. Si hay más de un planeta, le agrega primero una B, después una C, después una D, así hasta.
Si uno se para con vos a ver el cielo, vos podés señalar y llamar, digamos, por el nombre a cuántos cuerpos celestes. O sea, tenés como una familiaridad.
Sí, más o menos. No, nominal. No mayor que la de un buen astrónomo amateur, digamos.
¿Y eso cuánto nada. Es? Es como tener número como de cosas que millones apuntar. De hijos y saber, bueno, ¿cuántos puedes reconocer por el nombre?
Hijos que aparte se parezcan tanto como una estrella a la otra, digamos. No sé, 30.
Bastante. Sí, sobre todo porque son nombres técnicos, nunca ponen un nombre como de fantasía, como...
No, sí, muchas estrellas tienen nombres propios, digamos, ¿no? Uh-huh. Está Aldebarán, está Rigel, está... no sé, muchas.
¿Tenés algún cuerpo celeste preferido?
No tengo preferencias, no.
Solo estaba por hacer un montón de chistes, ¿no?
Claro,
deja.
Me imagino que podía...
Cuando era chica, me acuerdo de lo que decían cuando mirabas el cielo, de si brillas una estrella y si no brillas, seguro que es un planeta. ¿Eso me lo decían a mí?
Sí.
O se lo decían a un montón de chicos.
No, ¿cómo? No, los planetas brillan más que las estrellas. Ah, vista claro. Desde el cielo.
Vista claro, desde la Tierra, ¿no? Pero las no estrellas titilan luz, ¿no? Y los planetas
una luz
brillan.
Estable.
Sí, sí.
Chicos, están llevando al astrónomo al fango.
No. A ver, el astrónomo está en un lugar muy alto y nosotros estamos en el fango. Estamos agarrando
y están tirando para el lado de ustedes, chicos. Si salimos. La cosa es al revés, que él nos eleve.
Al contrario, temo decir cualquier cosa en estas... al contrario, me parece que acá me hacen tambalear más que...
Sí, somos, lo que pasa es que tenemos este tipo
fango,
de preguntas.
No, sí, las estrellas titilan más porque la luz en principio viene de más lejos, tiene que atravesar mayor cantidad de material... y por lo tanto titean más. Pero ahí dudo si no tiene que ver también con que son un poco más débiles que los planetas.
No hay ninguna idea de cuántas estrellas hay, ¿no?
Sí, hay una idea bastante, no precisa, pero una buena estimación de cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. El número es de alrededor de 200.000 millones de estrellas. Y eso solo en nuestra Vía Láctea. Solo en nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea. Y creemos que hay al menos un número parecido de galaxias. O sea que cada una, si más o menos tiene ese número.
En expansión.
¿Cómo para cuántas galaxias hay?
Más o menos el mismo número que estrellas en la galaxia, es decir, 200.000 millones. Es un número, eso sí que no se sabe exactamente, porque nadie las, no se han contado, ¿no? Se toma un pequeño volumen del espacio, se cuentan cuántas hay ahí.
Y se hace...
Se extrapola.
Multiplica después.
Hay que tener en cuenta que también no hay nadie a quien preguntarle por fuera de nosotros mismos, ¿no?
Sí. Es que estamos atrapados en este planeta, de alguna manera, para entender todo.
Y más que allá que hay.
Está muy, muy lejos. Más allá de...
De las galaxias que sabemos
del
que
más
hay.
Allá, del infinito y más
allá. Esto ya es más de gran estructura del universo, pero creo que puedo responder. El universo... Tenemos un límite de lo que podemos ver del universo, que tiene que ver con... El tiempo el universo tiene un tiempo de vida finito, digamos, está bastante bien determinado, de más o menos 300.000 13 mil millones de años.
¿El universo nació un día?
Claro, el famoso Big Bang.
Junto con Mirta Legrand, podemos decir.
No, bueno.
Bueno, más o menos. Perdón. Bueno.
No, no, no le hagan a alguien.
Es viernes, Lisitra, y tu cuerpo lo sabe. Sí, continúa.
O sea, hay un momento en que no había ni universo.
Hay... Es que es difícil decir, hay un momento, y acá es donde se empieza a poner complicada la cosa, porque se cree que en el Big Bang también empezó el tiempo, digamos, claro, en algún sentido. Entonces, no sé, en
es imposible para nosotros concebir que el tiempo empiece.
Claro, sí, correcto.
Imposible humanamente concebir, claro, que el tiempo
todavía
empezó.
Todavía no tiramos arriba de
ahí,
la mesa.
Ahí
la...
no soy un experto, claro, para nada. Claro. O sea, tal vez alguien que sepa bien de cosmología te dice, no, no, hay un concepto de tiempo anterior. Claro. Ahí yo me declaro... Pero bueno, entonces la luz tarda, digamos, tarda en viajar de un lado al otro, ¿no? Por eso 11 años luz, como claro, la estrella, significa que la luz tardó 11 años en llegar a nosotros. Entonces, desde que nació el universo, desde el Big Bang, mejor dicho, la luz tuvo un tiempo finito para viajar hasta nosotros. Entonces, claro, no podemos ver hasta el infinito.
Pero cuanto más lejos se va, más cerca del origen del universo,
claro,
se está.
Sí. Claro, no tiramos arriba de la mesa la palabra entropía todavía.
No, no, no.
Complica, ¿no?
Sí, depende cómo la...
No, digo, porque en términos de Big Bang, de
a ver, digo, dónde va el universo, digamos. Claro, eso ahí apunta, claro.
Es el gastar, sí, energía.
Claro,
el universo gasta energía, básicamente.
Aumenta la entropía, digamos, ¿no? Como todo sistema termodinámico cerrado, digamos, la entropía tiende a aumentar.
Chao, chicos, me la llevé a marzo. Si siguen así, me la llevé a marzo.
Podemos ir una que sabemos todos, claro, que es, por favor, vida extraterrestre. ¿Cómo puede ser que todo el mundo vio algo y desde la ciencia no sé, nadie pone una ficha a favor de un ovni, digamos?
¿Y será que, bueno, digamos, la ciencia tiene un método muy, en algún sentido, muy estricto y muy cuidadoso, digamos, ¿no? Avanza con pasos de plomo. Justo que hablamos de Carl Sagan, hay una cita de Carl Sagan que a mí me gusta mucho, que dice que la ciencia es como una vocecita que cuando uno está trabajando le recuerda todo el tiempo que uno puede estar equivocado. Dice, ¿estás seguro? Revísalo, míralo de vuelta. Y eso es, esa es una de las formas que tiene la ciencia, digamos, de expresarse, que es a través del cuidado en los pasos que uno va dando. Y después hay un montón de controles sobre sí mismo, hay verificaciones de equipos independientes. Estos mismos datos yo sé que hoy en día están siendo analizados por un equipo independiente, competidor, y esperemos que lleguen a un resultado equivalente, digamos, pero si no habrá un debate en la literatura y demás. Es decir, que tenemos varios procesos de verificación y de validación de los resultados.
Claro.
Hasta donde yo entiendo, no hay ninguna prueba de ovnis o de platos voladores o de encuentros cercanos de ningún tipo que hayan logrado sostener todas estas pruebas que hayan logrado. Lo cual, por supuesto, como todo, no quiere decir que no exista, ¿no? Pero, digamos, hay que distinguir...
Quiere decir que no está probado.
Hay que distinguir acá el rol, claro, de la ciencia de la realidad, digamos, ¿no? Son
cosas. Y más allá de... no vos como científico, sino vos como persona, ¿vos crees que hay vida en otros lados?
No, no que nos visitan...
No, pero digo, no, eso.
Y yo creo que hay muchas... justo hablábamos de eso en el trayecto de la radio. Creo que hay muchas posibilidades porque hay muchos lugares. Una de los descubrimientos, una de las conclusiones de estos 20 años de búsqueda de planetas y demás, es que los planetas parecidos a la Tierra y un poco más grandes, más tipo Neptuno, son muy comunes en la Vía Láctea. Más de la mitad de las estrellas tienen al menos un planeta como la Tierra o un poco más masivo, pues las tierras son difíciles de encontrar, digamos, ¿no? Entonces sabemos de planetas un poco más grandes. Más de la mitad, o sea, uno sale una noche estrellada y ve todas las estrellas y...
Cada uno tiene un planeta que podría ser...
La mitad, un poquito más de la mitad de las estrellas parecidas al Sol, hay un montón de detalles, sí, digamos, ¿no? De las estrellas parecidas al Sol tienen al menos un planeta parecido a la Tierra o un poco más grande. Entonces hay mucho campo donde esto puede ocurrir. Si ocurre o si no ocurre, concretamente todavía no sabemos. También puede ser que ocurra y se extinga, que no dure mucho en el tiempo. Entonces, en realidad...
Igual el que no dure mucho en el tiempo, hablando de millones de años luz, es una cosa rara, ¿no?
Bueno, no sé, la vida en la Tierra existe hace 5.000 millones de años, aproximadamente, un poco menos, 4.000 millones de años. Sí. Pero la vida inteligente desde hace mucho menos, la vida tecnológica desde hace muchísimo menos. Entonces, no sabemos cuánto va a durar, depende un poco de nosotros.
Este planeta que se ha descubierto ahora está a 11 años luz de acá.
Sí.
Y eso, para los astrónomos, es cerca.
Eso es cerca. De hecho,
¿qué pasos dan? como para que eso les sea cerca. ¿Qué bondi parece, toman?
Parece mexicano. A 10 minutitos, acá cerquita.
¿Qué a bondi toman auto? Para que les parezca cercano?
Nos parece cercano, obviamente, en términos relativos. A nadie se le ocurre ir de vacaciones a este planeta. Pero en realidad, por ahora, está entre los 13 objetos más cercanos al Sol. O sea, está cerca. O sea, teniendo en cuenta que solo en nuestra galaxia hay 200.000 millones, que estar entre los 13 más cercanos, claro, relativamente es cerca. La ventaja de esta distancia no es porque podamos ir a visitar, ni siquiera mandar una sonda en el futuro cercano, sino
no podemos ni siquiera mandar una sonda en el futuro cercano.
Podemos mandarla, pero va a tardar mucho en llegar, posiblemente. No podemos mandarla.
¿Tardaría cuánto?
Y depende a qué velocidad viaje, pero
a la máxima que puede llegar.
Miles de años, posiblemente. No, claro. Tengo los números
de la. Está bien, pero cientos de miles de años.
Volvimos al modo Lisitra ni lista.
Claro. No, pero quiero decir, o
sea, esta que está cerca.
Esta es cerca, pero te puedo decir por qué es importante, sí, que esté cerca. Ya que no vamos a mandar una sonda y ya que no vamos a ir de vacaciones, es porque al estar cerca, la distancia entre el planeta y la estrella, la distancia angular, digamos, la distancia a la que vemos el planeta de la estrella, es más grande, ¿no? Cuanto más cerca, claro, está, más separados los vemos. Y con la generación actual de telescopios, los más grandes tienen entre 8 y 10 metros de diámetro. Eso es demasiado poco por ahora. Todavía no podemos resolverlo, digamos. No podemos. Pero con la generación nueva que viene, que se está construyendo en Chile un telescopio de 30 metros, esa separación va a ser resuelta. ¿También? La gente piensa en los telescopios para ver más lejos. En realidad es para ver más fino, en algún sentido. Claro. Los telescopios más grandes ayudan no para ver más lejos, sino para ver más finos. Entonces, poder separar, aunque sea difícilmente, la luz de la estrella de la luz del planeta, nos va a permitir medir la atmósfera del planeta, estudiar sus condiciones, que es lo que les decía hace un rato. Ahí ya vamos a tener observaciones directas, mediciones de cómo es la atmósfera del planeta, si es que tiene una atmósfera, para empezar,
claro,
cómo es la atmósfera y qué moléculas la componen.
¿Por qué Stephen Hawking fue tan revolucionario en su forma de mirar el cosmos o de analizarlo? ¿Cómo se puede explicar? Entiendo que, bueno, son disciplinas, bueno, vos trabajas de eso también. ¿Por qué fue revolucionario su trabajo? ¿Cómo lo explicarías?
No te puedo responder precisamente, no lo sé. Uh-huh. Sé que Hawking hizo mucho trabajo sobre los agujeros negros, trabajo teórico, ¿no? Y en particular creo que es un desarrollo de él la idea de que los agujeros negros emiten radiación, que no ha sido medido, ¿no? Que hay una posibilidad de que los agujeros negros emitan radiación gracias a una característica de la mecánica cuántica, y que por lo tanto podrían un agujero negro, digamos, aislado, se evaporaría y desaparecería en algún momento. Uh-huh. Creo que eso fue uno de sus grandes desarrollos, pero no te puedo responder mucho más que eso.
O sea,
eso,
no es que no por trabajar analizando las dinámicas del cosmos, vos tenés que saber, o sea, debe haber 80 disciplinas distintas dentro de tu disciplina.
Sí, disciplinas, subdisciplinas,
subdisciplinas. Es que todos pasan por estudiar a fondo las teorías de Hawking.
Justamente, en Exacta, en la UBA, tenemos la ventaja de que tenemos una formación bastante profunda en varios temas.
Ajá.
Lo cual está muy bueno, pero después el camino es el de la especialización.
Vos sos astrónomo, ¿no?
Yo soy físico.
Físico.
Sí.
¿Están reunidos los que estudian astronomía, los que sí estudian física con vos, están reunidos en alguna asociación? Digo, ¿vos estás en alguna asociación?
En Argentina hay una asociación de físicos que se llama la AFA, que es la Asociación de Físicos Argentina.
La otra, bueno, AFA.
Que ahora la deben estar investigando.
La otra AFA.
Ahí seguro hay millones de dólares.
¿En cuál?
La otra.
Y la Asociación de Astronomía Argentina, que reúne a los astrónomos y astrofísicos del país, de la cual participo como secretario, de hecho, en este momento.
¿Vos sos secretario de la
Asociación Argentina de Astronomía, AAA?
¿Y se juntan
los astrónomos?
Sí,
una vez por año hay una reunión que junta a todos los astrónomos del país, a todos los, de nuevo, digo astrónomos, pero es astrofísicos, sí, sí, en realidad son astrónomos de formación astronómica, físicos de formación, astrofísicos de formación física, y gente incluso de otras áreas aledañas, como biólogos y químicos que tienen trabajos en común o intereses en común, y nos juntamos una vez por año.
¿Cuántos son?
La asociación tiene cerca de un poco más de 300 miembros.
¿Y a cuántos de ellos le dicen Sheldon?
¿Entre nosotros? Todos nos decimos Sheldon en una vez. No, nadie. Aparte Sheldon es físico teórico, si no me equivoco.
Claro.
Se parece más a Hawking que a...
Hay tantas subdivisiones como en la izquierda, más o menos, ¿no? Todo lo que es la física es como...
No, tantas no, me parece. No, no, no hay muchas, hay muchísimas, sí, hay muchísima especialización. Uh-huh. De hecho, dentro del campo de planetas extrasolares hay especializaciones. Yo me especializo en el análisis de datos y hay gente que se especializa en la instrumentación, hay gente que se especializa en convertir los datos de ese de esos instrumentos en datos que para analizar, digamos, en la reducción de datos. Hay gente que se especializa en las atmósferas, gente que se especializa en los interiores de los planetas, y así podría seguir.
Así como nos ha cambiado la vida cotidiana, digo, nos está cambiando día a día y no somos hoy lo que éramos hace 10 años, WhatsApp nos cambia la vida. ¿En qué va a cambiar? ¿Qué es lo que podemos prever en los próximos 10 años en tu terreno?
Bueno, muchas novedades. De hecho, el año que viene hay una misión programada de la NASA que se llama TESS, que va a hacer un barrido de todo el cielo buscando planetas extrasolares. La primera vez que se hace un barrido del cielo completo. Va a encontrar planetas de una característica particular, digamos, no va a encontrar todos los planetas que hay. Eso viene seguido por otra misión muy importante, que es James Webb, el telescopio espacial James Webb, que es una especie de sucesor de Hubble, y que va a tener instrumentación que va a observar en el infrarrojo. Va a ser un telescopio bastante grande y que va a permitir, por ejemplo, también estudiar este tipo de planetas. Una de las, digamos, de los objetivos científicos importantes de James Webb es el estudio de las atmósferas de planetas extrasolares. Y un poco más, eso decía en 2019, creo que ahora se corrió a 2020. Y un poco más allá está la puesta en funcionamiento de este telescopio que les decía en Chile, el Extremely Large Telescope, ELT. Y todavía un poquito más allá hay una misión europea que se llama Plato, Plato 2.0, porque, bueno, tiene una historia, que también va a ser una búsqueda de planetas, y ese posiblemente sea nuestra mejor chance de encontrar un planeta muy parecido a la Tierra, alrededor de una estrella muy parecida a la Tierra, al Sol, en una órbita muy parecida a la de la Tierra.
¿Por qué?
Este planeta, si bien tiene esta capacidad de tener vida, en realidad está orbitando una estrella mucho más pequeña que el Sol, bastante más débil, y por lo tanto para recibir suficiente radiación como para que la temperatura sea templada, está mucho más cerca. En lugar de tener un periodo de un año como en la Tierra, tiene un periodo orbital, un año, de 9 días.
O sea que 9 días es un año.
Cada 9 días le da la vuelta al Sol, 9.9 días. A su estrella.
¿Por qué decías que este Plato 2.0 es la que más posibilidades nos va a dar?
Por las características de las observaciones que va a realizar y demás. Por ejemplo, esta TESS que les decía antes, solo va a observar, excepto por algunas estrellas de algunas zonas del cielo muy particulares, va a observar los campos 28 días. O sea que no va a tener la capacidad de llegar a ver planetas, claro, como la Tierra, para los cuales tenés que observar varios años el mismo campo, digamos.
¿Y vos en qué estás ahora?
Yo estoy, bueno, hay un, digamos, una trampa en todo esto, que es que las estrellas, todas ellas, tienen su vida propia, tienen actividad, tienen un montón de fenómenos que ocurren en su superficie, en su atmósfera, que se conocen con el nombre general de actividad estelar, están en general relacionadas con la presencia de campos magnéticos en las estrellas, y perturban e influencian un poco las mediciones y la posibilidad de detectar estos cuerpos. Yo estoy trabajando, por un lado, en comprender mejor cómo es esta actividad estelar y en modelar los efectos de forma tal que podamos, de alguna forma, corregirlos o extraerlos de los datos para revelar las señales planetarias que están por debajo de ese ruido, digamos. Funcionan como una especie de ruido adicional, una especie de interferencia.
Estás en una sintonía fina de eso, entonces.
Sí, alguna cosa por el estilo. Sí, estoy buscando, digamos, avanzar sobre una de las tantas fuentes de ruido por las que hemos tenido que atravesar en estos 20 años, digamos.
Wow.
Que es de origen astrofísico, y por eso es complicado, claro, porque hay un montón de física compleja detrás.
Mencionaste tu universo familiar hace un rato. ¿Vos hablás de esto con tu mujer?
Absolutamente, entiende? Sí, mucho.
¿Es física también, no, o matemática?
Es filósofa, de hecho es socióloga y tiene un doctorado en filosofía política.
Ella así te que, explica qué es lo que vos haces.
Exactamente, sí, totalmente, sí. Le da un marco más amplio a mi labor. Sí. Tenemos muchísimas discusiones muy interesantes y creo que tenemos la suerte de que nos enriquecemos el uno al otro, el trabajo...
Hay en un punto que los dos trabajos se tocan.
Absolutamente.
Sí, sí, por supuesto. Sí,
y ustedes
sí.
También, claro. Bueno, Rodrigo Díaz, muchísimas gracias por
gracias
estar
acá. Gracias a
ustedes. Rodrigo Díaz, que es doctor en ciencia física de la UBA, que pertenece, integra este grupo que ha encontrado este nuevo planeta, que vino e intentó explicarnos algo. Creo que algo entendimos.
Espero que haya funcionado. Más
creo que algo entendimos. No, el problema no sos vos, no sos vos, sos yo, soy yo. No somos, somos nosotros. Gracias, Rodrigo, por haber estado
gracias
acá.
Gracias a ustedes.
Rodrigo Díaz pasó por Dulces y Amargos. Esto es como todas las tardes.